largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos continuando con este ciclo intensivo de Parada Democrática por Radio Santa Cruz y la Red Amazónica Satelital, el programa auspiciado por el Tribunal Departamental de Electoral. Y estamos conociendo a los y las candidatas al Tribunal Agroambiental. Es importante que usted escuche con detenimiento quiénes son los candidatos y las candidatas, qué antecedentes tienen, qué estudios, qué experiencia y qué planteamientos tienen, qué propuestas técnicas tienen para mejorar la instancia a los que están aspirando. Por eso le rogamos atención, porque serán los únicos elementos que usted tenga, señor, señora, joven, a la hora de decidir su voto, ¿no? Esta elección es diferente a una elección en la que elegimos presidentes, diputados y otros cargos. En esta ocasión quiero saludar al abogado Cecilio Vega Oporto, candidato al Tribunal Agroambiental. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación a través de su programa Parada Democrática.
Bueno, doctor Cecilio Vega Oporto, lo escuchan en todo el Chaco boliviano, en la Amazonía, aquí en el Oriente, Chiquitanía, todo este inmenso territorio, ¿no?, que es Santa Cruz particularmente. Por eso va a ser muy importante lo que usted hoy les diga. Seguramente hay gente que tomará mucha atención de esto. Quisiéramos que nos cuente quién es Cecilio Vega Oporto. Cuéntenos todo, dónde se formó, todo lo que usted quiera compartir con la gente.
Bueno, yo tengo una licenciatura en Derecho. Estudié en la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente hice un diplomado en Educación Superior en la Universidad Privada Cumbre, acá en la ciudad de Santa Cruz. Hice una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Aquino, Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, hice otra maestría en Derecho Agroambiental Constitucional en la Universidad Tomás Frías de Potosí, en convenio con la Fundación Científica Profesional FUNCIPRO en la ciudad de Santa Cruz. También tenemos algunas publicaciones, como por ejemplo las excepciones no previstas en el proceso oral agrario y su tratamiento, ¿no?, en ese proceso. Asimismo, la reversión de la propiedad agraria. Como experiencia de trabajo, tengo 7 años en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Primero empecé en la Dirección Nacional del INRA en la ciudad de La Paz, como abogado revisor del Departamento de Saneamiento. Posteriormente fui transferido a la Dirección de Normatividad Jurídica y Asesoría Legal como asesor jurídico en la Dirección Nacional, ¿no? El año 2000 fui transferido a la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz como asesor jurídico, cargo en que estuve hasta el 31 de agosto del 2004. Y a partir del 2 de septiembre del 2004 me desempeñé como juez agrario en la localidad de Pailón, previo concurso de méritos y examen de competencia. Cargo que estuve desempeñando hasta el 1 de septiembre de 2017, donde tuve que renunciar al haber quedado habilitado para las elecciones judiciales.
Bueno, y uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué abogados como el doctor Cecilio Vega Oporto, teniendo ese cargo ya de juez agrario, ¿no?,
ambiental, sí,
renuncian para optar por el Tribunal Agroambiental? ¿Qué le motiva a usted, doctor, a participar de estas elecciones?
Es la acumulación de experiencia, de conocimientos, la vocación de servicio a la sociedad en el tema de administración de justicia. El Tribunal Agroambiental es simplemente la instancia superior al cargo que estuve en funciones, ¿no? Al igual que es la instancia superior de revisión de la vía administrativa, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Los procesos de saneamiento, las resoluciones finales de saneamiento, van en la vía contencioso administrativa, al Tribunal Agroambiental. Las sentencias dictadas por los jueces agrarios o agroambientales, en este caso, también van en casación al Tribunal Agrario Nacional. Es simplemente una instancia superior. Entonces, es una aspiración personal por el tema de la vocación de servicio, la acumulación de conocimientos, de experiencia en la materia, ¿no? Eso nos ha motivado para poder postularnos como candidatos a magistrado al Tribunal Agroambiental. Y habiendo vencido todas las etapas, todos los filtros, estamos en esta etapa ya de elecciones, ¿no?
Bueno, ahora será el soberano o la soberana, como dicen, quien decidirá si usted va a ser magistrado o no del Tribunal Agroambiental. Doctor Cecilio Vega Oporto, nos vamos a aprovechar un poquito de su experiencia también de haber estado en esos cargos tan importantes en el INRA como en juez agrario. Háblenos un poquito, ya nos adelantó, ¿qué rol cumple el Tribunal Agroambiental? ¿Por qué es tan importante en el ordenamiento jurídico de nuestro país? Porque además es una instancia todavía poco conocida, ¿no? Así como tal, como Tribunal Agroambiental.
Es un tribunal especializado en materia agraria, forestal, aguas, biodiversidad, medio ambiente, ¿no? Y su rol es dar seguridad jurídica en estas materias. A través de ya sea acciones directamente planteadas a esa instancia o en su caso a través de los recursos contencioso administrativo o recursos de casación que son elevados a su conocimiento. Asimismo, la protección de temas ambientales, ¿no? La biodiversidad, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y todo con relación a la para brindar una mejor calidad de vida a la sociedad, ¿no? Con temas ambientales, tener un ambiente sano, saludable para toda la población.
En esa perspectiva, doctor Cecilio Vega, usted, a partir de su experiencia, de su formación académica, ¿cuál su postura frente a la problemática de la tierra? Porque me imagino que el Tribunal Agroambiental, sus resoluciones, todo esto, sus sentencias, tienen que dirimir conflictos en torno al tema tierra, uno de los tantos, ¿no? El tema tierra ha generado y sigue generando conflictos, ¿no? Recordemos lo que está pasando en la Argentina, Centroamérica, hubo guerra de guerrillas, revoluciones, guerras civiles por el tema tierra, por la injusta distribución de la tierra. Y en el mundo la tierra pues sigue siendo un elemento clave de justicia o de injusticia. ¿Cuál es su postura, su análisis de lo que está pasando en Bolivia?
El recurso tierra es un recurso estratégico, ¿no? Para la población, ya que con ello se producen alimentos para la subsistencia de las familias bolivianas. Entonces, los sectores que están vinculados a la producción merecen tutela jurídica, independientemente si son pequeños, si son comunidades, si son medianas propiedades o empresas, ¿no? Estamos en un estado de derecho, por lo tanto yo creo que todos los sectores merecen pues una tutela jurídica frente a actos que vulneren sus derechos, como los avasallamientos, despojos, transferencias, nulidades, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la problemática agraria.
Después de la revolución del 52, un lema se impuso y hasta hoy tiene vigencia, decir la tierra es para quien la trabaja. ¿Usted está de acuerdo con este principio?
Es un principio, pero no es solo a la letra muerta, ¿no? Sino tiene que valorarse otros aspectos. Por ejemplo, el tema del cumplimiento de la función social o función económico-social. Pero esa función social o función económico-social no puede ser arbitraria, de hecho, sino a través de procedimientos que están establecidos en la propia norma sobre la forma cómo adquirir el derecho de propiedad. Para la adquisición del derecho a propiedad, efectivamente se requiere el cumplimiento de la función, o sea, el trabajo que es el cumplimiento de la función social o función económica social. Pero la ley establece que son legales aquellas que son anteriores a la vigencia de la ley 1715, que es del 18 de octubre de 1996, y las posteriores se consideran ilegales. Sin embargo, una vez determinadas tierras fiscales de disponibilidad cierta, las comunidades, las personas tienen derecho al acceso a la tierra a través de los procedimientos de distribución, que son la dotación y la adjudicación.
En el ámbito del periodismo se escucha mucho en este tema de las tierras, de tráfico, de acaparamiento, de venta ilegal, de avasallamientos. ¿Existen estos aspectos en Bolivia todavía? Tráfico, acaparamiento de tierras.
Sin duda que sí. Si no hubieran los conflictos, ¿no? Los conflictos derivan precisamente de este tipo de actividades, ¿no? Donde algunos pretenden acapararse de manera arbitraria tierras que muchas veces están siendo poseídas por otras personas. Yo he tenido la oportunidad de conocer casos donde una persona se encuentra en posesión dentro de un predio, sin embargo hay otra persona que se lo hizo sanear con ellos dentro. Tiene título.
¿Y es posible eso?
Se han dado, ¿no? Y no es el único caso. Uh-huh. He escuchado también de otros casos que no lo he conocido personalmente, pero he escuchado que sí hay. Y si uno escucha eso en un departamento, en una región, ¿qué será en el resto del país, no?
También el poder económico, doctor Cecilio Vega, ¿no? Usted sabe, como hombre de derecho, que las leyes se han hecho supuestamente para equilibrar el ejercicio del poder, porque si no, no sería necesaria una ley. Digamos, es un poquito para equilibrar, porque el poderoso no necesita ley para imponer, no necesitaría ley para imponer sus, lo que entre comillas llama su derecho. Entonces, por eso teóricamente la ley surge para equilibrar. En el tema tierra, indígenas y campesinos son muchas veces víctimas, gran parte, ¿no?, de acaparadores, de avasalladores. ¿Continúa esto y desde su perspectiva, cuál su posición respecto a estos sectores más vulnerables?
La normativa agraria y agroambiental establece diferencias de tratamiento a cada sector. Los más vulnerables tienen mayor protección, menos exigencias para salvaguardar su derecho. Por ejemplo, la pequeña propiedad, como las comunidades campesinas indígenas, solo están obligados al cumplimiento de la función social para que el Estado garantice su derecho de propiedad o posesión. En cambio, la mediana propiedad y la empresa agropecuaria están sujetos al cumplimiento de la función económico-social. Los parámetros de protección para la protección, por ejemplo, en la mediana propiedad se le exige por lo menos el 50% de trabajo efectivo y tienen derecho a un 50% de proyección de crecimiento. En cambio, en la empresa agropecuaria la exigencia es del 70% de cumplimiento efectivo de la función económica social con actividades productivas y solo el 30% tiene la proyección de crecimiento, ¿no? Entonces, hay un tratamiento diferenciado. Los más vulnerables tienen mayores garantías, ¿no?, para la protección de su derecho de propiedad de posesión.
Estoy conversando con el doctor Cecilio Vega. Él es candidato al Tribunal Agroambiental. Y en esa misma dimensión de la tierra, quisiera hacerle la pregunta, porque ahora en nuestra legislación muchos reconocen que ha habido un salto cualitativo importante en legislar los derechos de la madre tierra, el tema de la protección del medio ambiente en diferentes subámbitos, si se quiere. ¿Cuál su postura personal, hasta filosófica, doctor Cecilio Vega, respecto al tema medioambiental en este momento, con este tema del cambio climático, la depredación de los bosques, del agua, del aire y todo lo demás?
Yo creo que tenemos todos los seres humanos la obligación, la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente en condiciones sanas, saludables, de modo que las actividades que desarrollamos deben ser perdurables en el tiempo para las futuras generaciones. Y eso es protegiendo, por ejemplo, los bosques, las áreas protegidas, la tierra, no explotarla de manera indiscriminada. Las aguas, la biodiversidad, hay especies en extinción. Si no se lo controla eso, vamos a tener seguramente a futuro solamente en fotos o en imágenes seres vivos que existían, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad es proteger, peor de las autoridades, ¿no? Su obligación principal.
Pongo el caso hipotético, doctor Cecilio Vega, que un gran empresario extranjero inversionista viene con millones de dólares a Bolivia, trae mucho dinero, puede generar mucho empleo, con la promesa de generar mucho empleo, mucho impacto económico, quiere deforestar 30.000 hectáreas. Pero por el otro lado está todo lo que usted acaba de decir, ¿no? La preservación de los recursos naturales, la madre tierra. En este caso, ¿cuál debería ser el accionar de un juez, porque me imagino que eso puede llegar a litigarse, a una demanda, digamos, en el Tribunal Agroambiental.
Tiene que ver con la capacidad de uso mayor de la tierra, el plan de uso de suelo, el PLUS. Si el área donde se implementa esa actividad está permitida, yo creo que no hay problema, porque está previsto. Además, ya se han hecho estudios sobre la distribución de las áreas de producción, de conservación, etcétera, etcétera. Entonces, mucho habría que ver a qué área recae la inversión de un empresario, por decir. Si está en un área protegida, no puede. Directamente la autoridad competente tendría que pararlo, ¿no?, la actividad.
Además, nadie puede tener ya más de 35.000 hectáreas, ¿no? Exactamente. Después de la promulgación de la nueva Constitución.
Exactamente.
Es un primer aspecto que seguramente un juez agrario debería tomar en cuenta.
Si hay conflictos, en realidad ese tema es de competencia del INRA, porque por ahí pasa el saneamiento. Entonces ahí es donde se determina si lo reconocen o no lo reconocen superficies mayores a las 5.000 hectáreas. La Constitución, en un artículo posterior al 398, el 399, establece que se garantizan o se respetan los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la Constitución, lo que significa que si esos derechos han sido adquiridos anteriormente a la vigencia de la nueva Constitución, se respetan, pero las nuevas ya no. Las nuevas tienen un límite de 5.000 hectáreas.
Bueno, importante conocer estos aspectos que en los que el Tribunal Agroambiental pues tiene una potestad muy importante, ¿no? Y precisamente el Tribunal Agroambiental, el que aspira a una magistratura, el doctor Cecilio Vega Oporto, quien está con nosotros aquí en Parada Democrática por Radio Santa Cruz y la Red Amazónica Satelital. Ahora sí, doctor, tiene unos minutos, 5 minutos, si usted necesita, para socializar su propuesta técnica, esa propuesta que usted ha elaborado para mejorar, ¿no? Porque toda propuesta por lógica, para mejorar, potenciar el trabajo, y en este caso del Tribunal Agroambiental.
Efectivamente, tenemos como propuesta técnica de trabajo, para el caso de ser electos como magistrado del Tribunal Agroambiental, la lucha contra la corrupción. La corrupción es un mal, un cáncer que está deteriorando el órgano judicial en su conjunto. Entonces, si no luchamos contra la corrupción, esa institución tan importante que está encargado de brindar seguridad jurídica a todos los bolivianos y bolivianas tiende a caer en un pozo profundo, ¿no?, del que va a costar seguramente mucho levantarse. Sin embargo, se pueden aplicar medidas para superar este problema, y ello es precisamente la lucha contra la corrupción, lo que significa que se debe aplicar mecanismos concretos de corrección. Por ejemplo, en la designación de los funcionarios judiciales, están sujetos a una convocatoria pública de méritos y examen de competencia. Los mejores deben ser designados, no los últimos, como hace poco han estado sucediendo, ¿no?, y han sido de conocimiento público. Y ahí empieza la corrupción. Entonces se debe velar porque los mejores sean designados como funcionarios judiciales, y posteriormente debe haber una evaluación de desempeño. No basta con que hayan obtenido los primeros puntajes, sino que además en su desempeño hayan realizado con eficiencia, con eficacia. Y en la evaluación de desempeño se va a determinar si los procedimientos o los procesos que ha tramitado están de acuerdo a los procedimientos legales establecidos, se han garantizado los derechos a la defensa, al debido proceso de las partes, se han cumplido con los plazos, ha habido irregularidades, si los datos de un proceso arroja el resultado que se refleja en la sentencia o no. Entonces, a partir de ello se va a poder saber si el desempeño del juez, de la autoridad judicial, ha sido buena o ha sido mala. En caso de ser buena, entonces pues yo creo que hay que institucionalizar, ¿no?, a esa autoridad, porque ha hecho un buen desempeño. Entonces significa que está contribuyendo a la buena administración de justicia. Pero si el desempeño de una autoridad es negativa, hay que apartarlo, hay que separarlo del órgano judicial, porque su actuación no reúne las exigencias, ¿no?, que la sociedad espera. Posteriormente, en la tramitación de los procesos también están los funcionarios subalternos. Igual se debe...
¿Quiénes son los funcionarios subalternos?
Son el secretario, auxiliares, oficial de diligencias, técnico de apoyo.
Muy bien, gracias. Continúa así.
Luego tenemos la seguridad jurídica en materia agraria, forestal, biodiversidad, aguas y medio ambiente. La seguridad jurídica simplemente es la protección, la tutela del derecho en estas materias, ¿no? Un tema agrario, que son tierras y la actividad pecuaria. Tema de aguas, el uso y aprovechamiento de aguas, la biodiversidad, la protección de los de las especies que existen en la naturaleza, y el medio ambiente, ¿no?, que es el entorno donde desarrollamos nuestra actividad diaria. Asimismo, tenemos el control previo de constitucionalidad, que significa que la Constitución debe ser aplicada con preferencia a las normas inferiores, como leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, etcétera.
Bien, pero eso es lógico, ¿no?
Uh-huh.
Digo, ¿usted cree que hay algunos jueces, por ejemplo, que anteponen otros aspectos a la Constitución?
Sí.
A la hora de emitir fallos y todo.
Sí, sí. ¿Se
ocurre?
Ocurre.
Sí.
¿Por qué? Porque están apegados a la ley. Uh-huh. La ley dice una cosa y aplican a la letra muerta la ley.
Que puede estar en contradicción con la Constitución.
Correcto. Le doy un ejemplo.
Sí.
En la ley 1715 está contemplado de que a la audiencia deben comparecer las partes en forma personal. Si eso dice la ley y resulta que una de las partes no comparece en forma personal, sino mediante apoderado, la otra parte muchas veces objeta de que no está compareciendo en forma personal. Por tanto, no se debería darle uso a la palabra. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se le está vulnerando el derecho a la defensa, porque el apoderado también representa al a la parte, ¿no? Y está previsto en una norma legal el poder. Si no, ¿para qué está el poder? Entonces ahí se inaplica, por ejemplo, esa disposición legal que obliga a comparecer en forma personal, y se aplica a la Constitución resguardando el derecho a la defensa, al debido proceso.
Bien, importante esa explicación, doctor Cecilio Vega. Adelante, por favor, con su propuesta técnica.
Ya, continuamos con la celeridad. Es otra propuesta a raíz de la retardación de justicia que existe en el conjunto del órgano judicial.
Otro cáncer en la justicia boliviana.
Otro cáncer. Pero eso puede obedecer a varios factores. Uno puede ser a la actitud del juzgador, una actitud negligente o premeditada probablemente para ya sea perjudicar o buscar algún tipo de ventaja económica o sacarle a la parte, ¿no? O también puede deberse a la excesiva carga procesal. Entonces, para eso también tiene mucho que ver la evaluación de desempeño, donde también se podrá determinar si la retardación obedece a la excesiva carga procesal, en cuyo caso, ¿cuál sería la solución? ¿Procesarlo?
En este caso, sí, no es culpa de él.
No es su culpa de él.
Pues.
Entonces lo que hay que hacer es crear nuevos juzgados, ¿no?
O diseñar sistemas más eficientes de resolver los asuntos.
Correcto. Una persona tiene capacidad para desarrollar un determinado trabajo por día. Un ejemplo sencillo es fabricar adobes. Una persona máximo puede fabricar adobes de manera manual entre 250 y 300 adobes por día. Exigirle que fabrique 1000 adobes va a ser imposible. Así se lo denuncia por incumplimiento de deberes, ¿no? Por retardación, no va a poder responder. Entonces la solución es asignarle nuevos trabajadores.
Otros ayudantes.
Exactamente. Lo mismo sucede en la Administración de Justicia. Si la recarga es demasiada, el juzgador no va a poder. Entonces lo que corresponde es crear nuevos juzgados, pero para ello se requiere no solo la voluntad, sino tiene que haber un apoyo decidido también del órgano ejecutivo, el órgano legislativo, para que le asignen presupuesto, porque nuevos juzgados significan presupuesto.
Bien, estábamos conversando con el doctor Cecilio Vega Oporto, candidato al Tribunal Agroambiental. Hay unos minutitos más, 2 minutos, doctor. ¿Le faltan algunos aspectos más de su propuesta técnica?
Sí, la implementación de las competencias ambientales. Actualmente solo están vigentes las competencias agrarias, no así las ambientales, debido a la falta de un procedimiento. y el proyecto de ley está para su tratamiento en el órgano legislativo. Es cuestión de voluntad política del órgano legislativo para poder hacer su tratamiento y su promulgación para que entre en vigencia las competencias ambientales.
Es necesario y urgente, además.
Es urgente. Uh-huh. No se puede. Se ha estado retrasando su promulgación ya mucho tiempo. Luego, otra propuesta es la institucionalización. Actualmente los jueces están declarados como transitorios. Lo transitorio, pues no le da seguridad, ¿no?, al funcionario judicial en su cargo. Cualquier momento puede ser alejado, apartado del cargo. Entonces, como tal, influye de alguna manera en que el funcionario aproveche su permanencia para sacar ventajas, ¿no?, indebidas probablemente.
Ya que voy a estar poco tiempo, aprovecharé.
Claro, exactamente. En cambio, institucionalizado, previa evaluación de desempeño o examen de méritos, de competencia, y méritos, institucionalizado, uno tiende a cuidar el cargo, porque el cargo es por mucho tiempo, ¿no? Hasta una nueva evaluación de desempeño, que debe ser periódica.
Bueno, ¿algo más, doctor?
Sí.
De su propuesta.
Finalmente, la capacitación de todas las autoridades judiciales en todos sus grados, ¿no? Uh-huh. Magistrados, jueces, personal de apoyo, etcétera. Hasta para el trato al usuario necesita capacitación, un trato amigable, con calidad y calidez. No que le digan, vuélvase mañana, vuélvase, no tengo tiempo. No tiene que haber un trato como quisiera que a uno le traten.
Importante eso, ¿no?
Es un trato muy importante.
Sí.
Y finalmente, la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con universidades, municipios, gobernaciones que tengan laboratorios, más que todo para el tema ambiental. El órgano judicial no cuenta con laboratorio. Y para determinar si, por ejemplo, el agua de un río tiene algún grado de contaminación, es con laboratorio.
Claro.
Entonces, para eso los convenios van a ser importantes, ¿no?
Bueno, le hemos dado todo el tiempo necesario, doctor Cecilio Vega Oporto, candidato al Tribunal Agroambiental. En una primera instancia hemos conocido toda su trayectoria académica, laboral, y posteriormente pues algunas consideraciones filosóficas en torno a la tierra y el tema medio ambiente, y conocer sus propuestas técnicas, ¿no?, para mejorar el funcionamiento del Tribunal Agroambiental. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga éxito.
Muchas gracias por la cobertura y también éxito a su programa y bendiciones para toda la población.
Igualmente, muchísimas gracias. Así hemos conocido al doctor Cecilio Vega Oporto, candidato al Tribunal Agroambiental.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.